La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.
Y bueno, recibimos a Nazarena Méndez siempre con libros y portadas. Si las portadas son como los libros que comentás en el contenido adentro, valen la pena, ¿no?
Son mejores.
Pa.
Mejores. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como decía, sí, de Truman Show. El gato que amaba los libros, de Sosuke Natsukawa. Y León de biblioteca, de Michelle Knudsen. Son hermosas. Así que hoy venimos de libros y de gatos. De libros y de felinos. El gato que amaba los libros, lo tomé ya de una, porque amo los gatos, amo los libros. Así como mi ahijada una vez me regaló Gatos Guerreros, porque era simple, a la madrina le gustan los libros, y esto es un libro, le gustan los gatos y tiene un gato.
¿Pero es un libro sobre gatos o no? ¿Es una novela?
El protagonista es un gato. Ah. Un gato con los ojos verdes, Jade, y Jade se llama mi gata. Pero es sobre libros, una reflexión sobre qué significan los libros para uno. Y al final tiene un encuentro con el coprotagonista, digamos, enfrentándose a sí mismo para sacar una conclusión, a ver qué son los libros para mí, para qué sirve un libro. Y acá lo tengo todo rayado, pobrecito. Todo rayado, todo.
Bueno, eso es que dialogaste, conversaste,
sí,
con el,
sí,
libro.
Eso sin
está
duda.
Está bueno.
Está bueno, sí, sin duda. Mira, también habla de esta gente media mal de la cabeza que abre librerías.
Sí.
Y librerías de segunda mano. Mira, tu abuelo abrió aquí una librería de segunda mano espléndida para transmitir al mayor número posible de personas la fascinación por los libros. Estaba convencido de que de ese modo lo que se ha torcido volverá a enderezarse poco a poco, gracias a los libros. Dicho en otras palabras, esta es la nueva estrategia que tu abuelo eligió. No es que sea el camino más glorioso, pero sí el que concuerda con su espíritu valeroso y decidido. O sea, hay que tener valor para estar al frente de una librería.
Sí.
Y más de una mucho valor. ¿Ah? Sabé que no te vas a enriquecer económicamente, pero espiritualmente estar rodeado de libros.
Claro.
Y otra frase que hay en este, en El gato que amaba los libros, dice que no hay nada más lindo que escuchar a un lector empedernido hablar de libros, porque cuando éste habla parece que entrara en trance, porque es algo que le apasiona. Y eso creo que me pasa, me sentí bastante reflejada, de como me pongo a hablar de libros y es como que no existiera nada más. Y por otro lado, sí, es eso, la fascinación tremenda por hablar de lo, bueno, de lo que hay en el corazón habla la boca, dice una frase, ¿no? Y otra más. Leer no es tan solo disfrutar y emocionarse. En ocasiones hay que ir línea a línea, releer repetidas veces las mismas frases y avanzar despacio y con esfuerzo para comprender lo escrito. Llega un momento en el que ese arduo trabajo de pronto nos abre las miras, del mismo modo que tras un larguísimo sendero las vistas se abren al llegar a la cima. Leer un libro se parece a subir a una montaña. Y en uno de los diálogos que hay entre el protagonista y su mejor amiga, él le había recomendado que leyera 100 años de soledad. Estamos hablando de un libro japonés.
Sí.
Le había recomendado a la chica 100 años de soledad. Y la chica se lo quería devolver porque le decía, esto es muy difícil.
Claro.
Y él le decía, si el libro te resulta fácil, es que no estás aprendiendo nada. El libro te tiene que llevar a cierta batalla contigo para que le puedas sacar jugo, para que puedas ir a lo que el escritor quiso decir, para que pongas a funcionar la cabeza, ¿verdad? Es maravilloso. Porque lo ves así y parece una novela simple, pero tiene tantas reflexiones.
¿Qué dice ahí para los amantes?
Para los amantes de los libros con alma.
Con alma.
¿Ah? Porque esto está, también tiene una historia, más allá de las frases estas que yo quise rescatar. Es un chico de 17 años que fallece su abuelo y él hereda su librería de segunda mano. Pero era un chico de 17 años, ¿verdad? Y de repente, en estas mitologías japonesas y estas cosas japonesas, ve a un gato atigrado con los ojos verde jade, pero este gato no solo tenía de bonito lo atigrado y los ojos verde jade, sino que además, ¿sabes qué, Gustavo? Hablaba.
¡Opa!
Un gato que habla y un gato que no todas las personas pueden ver. Y de momento, él solo podía verlo. Entonces le dice, mira, necesito que me ayudes. El gato le dice al humano, necesito que me ayudes a pasar por 3 laberintos porque necesitamos hacer algo por los libros. El gato tenía amor ferviente por los libros, pero él como gato no podía hacer ciertas cosas, máxime que no todos lo podían ver. Entonces, llegan al primer laberinto en donde había una persona que leía absolutamente, porque lo que quería era llegar a un récord de libros leídos y los guardaba. Era leer y guardarlos. El segundo laberinto, lo que quería hacer el hombre, decía, hay tantos libros, tan maravillosos, pero tan largos, que yo quiero llevar la esencia misma de la lectura a todo el mundo. Entonces, ¿sabes qué hacía? Los recortaba hasta dejarlos bien chiquititos para que todo el mundo pudiera leer obras maestras. Es como que yo agarrara ahora El Principito y dijera, lo recorto y a ver con qué me quedo. Lo esencial es invisible a los ojos. Punto. Y ese es El Principito.
Yeah.
¿Ah? Pero usted está recortando los libros, está haciendo collage y a ver, tal obra es la obra completa, no es solamente eso. Y bueno, pero la gente quiere leer y sí. Entonces, bueno, otro tema, tratar de convencer a ese hombre de que no era tan así. Y el tercer laberinto, déjame que me acuerde, era de un señor que también quería la lectura rápida. Entonces, por ejemplo, él escuchaba la novena sinfonía de Beethoven todo el tiempo, y le decían, bueno, hagamos lo siguiente, le dice, si yo le pongo la novena sinfonía en fast forward, ¿usted la disfruta? No, yo escucho la novena sinfonía y porque todo tiene su tiempo, todo tiene su forma de desgranarse, ¿verdad? Bueno, si yo se lo pongo en fast forward, no, usted no disfruta nada. El lector tiene que hacer su propio camino hacia el libro. Y en el cuarto laberinto, él se encuentra con una mujer muy misteriosa, que yo también lo interpreté como que el protagonista se encontraba consigo mismo, tratando de ver qué eran los libros para él, ¿verdad? Y qué poder, cuál era ese poder supremo, sublime, que su abuelo le decía que los libros tenían. Y le dice, quizá el poder de los libros radica en que nos enseñan a entender los sentimientos ajenos. Y yo le agrego, los sentimientos ajenos y los propios. Porque cuántas veces has leído un libro y te das cuenta, mirá, esto es lo que me pasa a mí. Y por otro lado, la conclusión que él saca es la siguiente y la leo. Los libros describen muchos pensamientos y sentimientos humanos. Hablan de personas que sufren, que están tristes, que están alegres, que se ríen. Al entrar en contacto con sus historias y sus palabras, nos identificamos con esas personas y podemos comprender sus sentimientos y conocerlas mejor. Y no solo hablo de las cercanas, sino también de las que viven en mundos distintos de los nuestros. Gracias a los libros podemos sentir todo eso. Y me recuerda también a la frase de Emily Dickinson, que decía que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. ¿Verdad? Y dije que, bueno, esta publicación es de Penguin Random House, el sello es Grijalbo, y la tapa a mí me compró de una.
Sí, es muy lindo.
De una. Y atrás dice, este libro es un homenaje a las librerías, a los libros y a todos aquellos que los aman. Una lectura para recrearse y saborear con un buen té japonés. Yo lo disfruté con café, pero bueno.
Está.
Y este otro, mira lo que es esto.
Sí, sí, hermosas tapas. Bueno, hay diseñadoras, diseñadores que cada vez lo trabajan, pareciera que mejor, ¿no?
Y el concepto del libro-álbum.
Uf.
El concepto del libro-álbum, que es, básicamente, tenés el texto y tenés la imagen, pero la imagen no es simplemente algo complementario. La imagen acompaña al texto. Por eso está bueno leerlos o mostrárselos al auditorio, que no tiene por qué ser niños, porque yo te lo estoy mostrando a vos.
Sí, claro.
Así.
¿Ese es un libro para niños más o menos en qué encuadre de edad?
Este libro yo creo que de los 4 o 5 años en adelante. Yo me pongo muy en la moda de que los libros son de 0 a 99.
Está.
¿Ah? Porque este tiene un mensaje, unas ilustraciones muy bonitas, pero también tiene un metamensaje, algo que va más allá, que habla sobre las reglas y cumplir las reglas. Y de cómo esas reglas también de repente se pueden flexibilizar cuando es necesario, ¿verdad? Si se lo queremos leer a un niño pequeñito, le vamos a contar que era una biblioteca y que de repente un día se aparece un león en la biblioteca. Todos se asustan, todos corren, todos gritan. El único que estaba tranquilo era el león, que disfrutó muchísimo encima de la hora de los cuentos y después se durmió tremenda siesta en un puff que había ahí. Y no solamente eso, sino que empezó a volver todos los días. Y como llegaba temprano a la hora del cuento, le daban trabajo, mira. Él sellaba los sobres, él cuidaba que todo estuviera más o menos bien. Y esperaba a la hora de los cuentos y ayudaba a los niños, ¿ves? Que querían llegar más arriba, él los montaba en su lomo. Entonces, el león, que sería el ser más temido, se había ganado el corazón de niños y de funcionarios. Pero dos por tres le decían, rompiste una regla, porque no se puede gritar, y él había rugido. Pero lo que pasa es que rugí porque era necesario avisar que mi amiga se había caído de la escalera. Corriste, sí, porque fui a buscar ayuda. Entonces ese mirá el grito que le había pegado para avisar que su amiga se había caído, claro, no hablaba.
Las ilustraciones son
cuadros, una maravilla. No, este es un libro de Ecaré,
sí.
Que Ecaré no falla ni en texto ni en imágenes. Y cierra el final. Algunas veces hay una muy buena razón para quebrantar las reglas, incluso en una biblioteca.
Está bien.
Y este es otro felino que amaba los libros y todo el entorno que hay en ellos, ¿verdad? Porque él amaba la biblioteca, la hora de los cuentos, los niños, los lectores, las ilustraciones. El león quería estar en la biblioteca, no en el zoológico.
Bien. Bueno, Nazarena, además dos libros hermosos, actividades, eventos que...
Siempre.
Ay, ¿no?
Mañana tenemos una charla que se llama La fertilidad más allá de la maternidad, a cargo de la terapeuta holística Rosana Fernández. Es mañana jueves 13 de octubre a las 19:30 horas. El martes 18 de octubre a las 18 horas volvemos con el profesor Milton Santana y el ciclo Tango y Sociedad, que esta vez nos presenta el tango, su evolución entre 1920 y 1940, que es justo los inicios del tango canción. Ya se cantaba tango antes, pero claro, ahora con otra cabeza, digamos. Claro. Le pedí que me lo resumiera, me mandó un audio de 7 minutos y yo te lo resumo así nomás. Capaz si me escucha me mata.
Ah, bueno, pero para eso vayan a verlo a Milton, a la Libélula.
Ahí va, el 18. Y después el 27 viene Marcelo da Costa Porto, que es un autor también de Random, que escribió para el sello Conecta un libro que se llama Creer, Crear... y se me fue la última palabra, pero es un libro sobre emprendedurismo, que leí, creo que estuvo Marcelo leí la primer página y ya decía, si sos emprendedor, si sos empresario, este libro es para vos, claro. Y si no, también. Así que bueno, es para todos y los esperamos entonces el 27 a las 19:30 horas en la Libélula. Si quieren hacer reservas, dos números: 2409-5591-094-618161.
Fácil de ubicar porque es en Rivera y...
Casinoni,
en la esquina, ¿no?
En la esquina, justo en la esquina.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo. Madrid está de fiesta porque toca Vetusta.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.